Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Capital Radio con la sostenibilidad, con la innovación y con la tecnología. En los próximos minutos hablaremos precisamente de ello, de los compromisos que las empresas van afrontando para desarrollar la sostenibilidad de nuestra economía, de nuestra sociedad. Y en términos de innovación vamos a hablar también en unos minutos de la asociación que acaba de constituirse, la Spain DC, la Asociación Española de Centros de Datos. Esto es así, la sostenibilidad exige compromiso, exige acción. Y vamos a examinar lo que está haciendo en particular un sector económico que yo creo todos conocemos, todos disfrutamos, que es el sector de las aguas minerales. Aquí está con nosotros Irene Zafra, es secretaria general de ANEAVE, que es la asociación que agrupa a las empresas de aguas minerales de España. ¿Cómo estás, Irene? Bienvenida a Capital Radio.
Pues muy bien, encantada de estar aquí. Es un placer estar con vosotros.
Agua mineral, ahí estamos hablando en términos de salud. Sabemos que también hay un compromiso con el medio ambiente, bueno, desde el origen, ¿no? Va un poco en el ADN, ¿no?
Sí, efectivamente. La protección del medio ambiente forma parte de la esencia del sector de aguas minerales, ¿no? Por las propias características que tiene el agua mineral. El agua mineral son unas aguas muy singulares, ¿no? Que solamente, por ejemplo, de todas las aguas subterráneas que tiene España, solamente el 0,03 de las aguas son calificadas como aguas minerales naturales. Son aguas que tienen que tener una pureza en el origen y no pueden recibir ningún tipo de tratamiento químico. Con lo cual, llegan al consumidor con las mismas características que tiene la naturaleza y eso nos obliga a proteger muy bien el recurso, a proteger lo que es el manantial, su entorno. Y, bueno, pues entonces la protección de la naturaleza, de la biodiversidad, no es algo que se haya incorporado a nuestra hoja de ruta, ¿no?, como sector, sino que desde su origen está intrínseco, ¿no?, en el mismo, lo tienen interiorizado las empresas. Y luego, bueno, pues esta sensibilización pues la tienen también en todo lo que es el proceso productivo y en la gestión de los envases también.
Así que la cadena empieza por el propio manantial, no solo el lugar en el que sale, se extrae el agua, sino todo el entorno, ¿no?
Exactamente, todo el entorno, porque, bueno, nosotros protegemos no solamente lo que es el recurso, cuidando esa calidad del agua y su gestión sostenible, ¿no?, y eficiente, sino que además, bueno, pues protegemos todo lo que es el entorno del manantial para que no haya ninguna actividad que pueda alterar esa calidad del agua subterránea.
Quizá donde habrá que hacer más esfuerzo es en el envase, aunque desde el principio son reciclables, ¿no? 100%.
Sí, nosotros desde el principio pues nos hemos preocupado, tenemos una visión holística de la sostenibilidad, ¿no? Y claro, como no puede ser de otra manera, pues la gestión de los envases es una parte muy importante. Todos los envases del sector son 100% reciclables. Además, se están recuperando actualmente ya en España el 94% de las botellas que el sector pone en el mercado y se reciclan.
O sea, que hay todavía un pequeño porcentaje que no se recicla aún, ¿no?
Pero ya es mínimo. O sea, nosotros apostamos fuertemente por mejorar ese sistema, ¿no? Por recuperar cada vez más envases y sobre todo por la economía circular, por recuperar esos envases para hacer nuevas botellas con ese mismo material, ¿no?
Hay mucha innovación. Yo creo que fue ayer o anteayer cuando contábamos como Pascual, creo que era la empresa, sí, que había empezado a producir sus envases de lácteos a partir de materias de origen vegetal.
Sí, hay muchísima innovación en ecodiseño. El ecodiseño es un factor, vamos, un área de trabajo para nosotros fundamental, ¿eh? O sea, las empresas investigan e invierten muchísimo en el ecodiseño de los envases, sí, porque entendemos que es un factor fundamental que mejora su reciclabilidad.
Y ahí habrá novedades, noticias buenas pronto?
¿Pueden
mejorar aún más lo que tenemos?
Sí, nosotros lo que estamos trabajando sobre todo es una apuesta firme y con fuerza por la economía circular, por la circularidad de nuestros envases, por incorporar ese material reciclado para la fabricación de nuevos envases. De hecho, ya hay formatos en el mercado que están hechos con 100% plástico reciclado, de otras botellas.
Sí.
Y el sector en su conjunto ha alcanzado en el 2020 el material que de las botellas, el 28% ya en conjunto es plástico reciclado.
¿Qué problemas tiene el sector para avanzar más rápidamente? He oído que también puede haber habido un problema de suministro de materiales, de materias primas o no.
Sí, este material se está reciclando, efectivamente. El PET, que es el material, es el plástico que nosotros utilizamos para las botellas, que es un material que responde muy bien a nuestras necesidades y que nos garantiza esa seguridad alimentaria. Y este material se está reciclando, es un material muy codiciado por los recicladores. Y es verdad que se está desviando hacia otros sectores, ¿no? Se está reciclando, pero para otros sectores que no necesariamente tienen que ser de la industria alimentaria. Entonces, nosotros lo que pedimos es que la legislación europea nos ha impuesto unos objetivos de reciclado, de incorporación de material, que ya hemos superado con ese 28%, pero lo que pedimos es que se nos garantice, en cierto modo, que ese material, una reserva de ese material para que nosotros podamos cumplir los objetivos, ¿no?
Hablemos de las leyes, de la regulación, que también afectan a este sector como a muchos otros. Últimamente los gobiernos están muy intervencionistas en todos los ámbitos. También hay algo, ¿no?, que preocupa al sector en esta materia.
Sí, hemos tenido conocimiento de un proyecto de decreto de envases.
De momento es proyecto, ¿no?
Proyecto, sí. Está iniciándose la tramitación. Ahora mismo está en la tramitación de consulta pública, que finaliza la semana que viene, el 28 de octubre. Nosotros estamos preparando alegaciones y luego iniciará todo el procedimiento con comunicación incluso a Bruselas, para que se pronuncien los distintos Estados miembros, porque es una norma técnica, ¿no?, que pueda afectar también a la unidad, al mercado único europeo, y se tienen que pronunciar. Y bueno, sí, como digo, estamos preparando alegaciones.
¿Qué pasa
porque
con
este
ello?
Decreto que transpone al ordenamiento jurídico español dos directivas, la directiva de envases y la de plásticos de un solo uso, pues ha ido mucho más allá de estas directivas, y no solo es que haya ido más allá, sino que nos ha cambiado el rumbo. O sea, nosotros con estas directivas pues habíamos, esto que he dicho antes, habíamos hecho una apuesta firme por la circularidad, el sector ha invertido grandes cantidades, grandes cifras en ecodiseño, como digo, en las líneas de producción, y ahora este decreto, nos viene a cambiar un poco el paso, porque entendemos que significa un obstáculo a este avance a la economía circular, ¿no?
¿Hasta el punto que puede afectar a las ventas?
Absolutamente.
¿Al proceso, a la cadena
absolutamente
de valor?
Absolutamente. Para nosotros nos preocupa muchísimo, el sector está muy preocupado con este decreto porque pone en riesgo la propia viabilidad del negocio, supone cambios en el modelo de negocio, en nuestras estructuras, puede tener un impacto en ventas de un 50% de
¿tanto?
Caída, sí. Puede tener un impacto en el empleo de un 30%, dándose la circunstancia que el empleo que nosotros generamos es en zonas rurales, porque la planta envasadora, por imperativo legal, el agua se tiene que envasar a pie de manantial, donde nace el agua. No se puede transportar el agua en cisterna, por ejemplo, ¿no? Se tiene que envasar a pie de manantial, y entonces, ¿eso qué hace? Que nosotros generemos empleo en zonas, en municipios donde apenas hay otra actividad industrial. Bueno, como digo, el decreto nos preocupa muchísimo. Nosotros lo que pedimos es que sean medidas que fomenten la sostenibilidad, que por supuesto que avancemos hacia la economía circular, pero que sean medidas óptimas y que no atenten contra la competitividad de las empresas ni la generación de empleo, y tampoco que supongan que compliquen la vida al consumidor también, porque van a complicar la vida, los hábitos del consumidor.
Eso irá todo en las alegaciones. ¿Alguna en concreto podríamos hablar
bueno,
de ella?
Bueno, pues sí, estamos todavía trabajándolas, porque bueno, vamos con a contrarreloj, ¿no?
Ya, pero por los tiempos, claro.
Primero hay que analizarlo bien, tal. Bueno, hay una medida que sí que nos preocupa, que es la reducción de las botellas de plástico en un 50% en 2030. Entendemos que esta medida pues no está justificada medioambientalmente, es también pues nos discrimina en cierto modo, porque es para las botellas de bebidas. No entendemos por qué se tiene que significar a un producto, ¿no? Y es un objetivo desproporcionado, absolutamente desorbitado, ¿no? O sea, este decreto nos exige un esfuerzo gigantesco en unos plazos muy cortos y sin que esté justificado medioambientalmente la medida. Nosotros desde el sector lo que hacemos es queremos avanzar, y así lo queremos transmitir en nuestras alegaciones, avanzar hacia la economía circular si hace falta más deprisa de lo que nos marca las directivas comunitarias, e incrementando esos porcentajes de plástico reciclado más allá de lo que nos dicen las directivas y en plazos más cortos, pero que nos, sobre todo, que no nos hagan tirar por la borda todo lo que hemos hecho hasta ahora, ¿no?
Claro. ¿Y a los consumidores cómo les afectaría?
Bueno, pues los consumidores tendremos que buscar las alternativas a otros materiales, ¿no? Y bueno, pues en sus hábitos de compra.
¿Encarecería, por ejemplo? ¿Eh? ¿Encarecería el producto?
Pues todavía no lo tenemos estimado, pero sí, seguramente. Y luego, pues también se imponen costumbres de devolver, por ejemplo, el envase. Y son envases que a lo mejor también van a pesar más, que es, ¿no? Que
parece una vuelta atrás eso, ¿no?
Bueno, nosotros estamos contra... mejor dicho, a favor de cualquier avance que suponga una sostenibilidad, pero que no nos atente contra nuestra competitividad ni contra la viabilidad del negocio, avanzando siempre y con el firme convencimiento de que hay que mejorar cosas y que hay que avanzar hacia la sostenibilidad ambiental.
Uh-huh. El camino es ese, el constructivo, es el proponer soluciones, aquello que permite que...
Proponiendo alternativas, ¿no? Y... no diciendo un no, pero proponiendo alternativas y ir avanzando.
Que la sostenibilidad incluya, esto es imprescindible, a la empresa, al empleo, a la sociedad en su conjunto, claro. Pues ha sido interesante conocer cómo están las cosas, conocer las alternativas también, el planteamiento de ANEAVE, de la asociación que agrupa las aguas minerales de España, con Irene Zafra, su secretaria general. Gracias, Irene, por acompañarnos.
Muchísimas gracias a vosotros. Es un placer.
Capital, la bolsa y la vida.
Bienvenidos a este webinar. Vamos a empezar el ciclo de inversión. Dad un sorbo a ese café que os acompaña y mantened vuestros micrófonos desactivados hasta el turno de preguntas.
Este último año hemos aprendido a vivir de otra manera y por eso desde Renta 4 Banco volvemos del verano más activos, más conectados y más preparados que nunca. Nuevos cursos online para ahorradores e inversores de todos los niveles. Conéctate desde cualquier lugar y fórmate gratis con nosotros. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión.
Frente a los impagos, Vitamina D, la fórmula de información empresarial exclusiva de Informa para minimizar los riesgos y facilitar la toma de decisiones. Descubre Data Powered by Informa, la solución perfecta para tu negocio. Consulta al especialista en Informa.es.
Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
Es un clásico también en el mundo de las empresas. La unión hace la fuerza, pues con este sentido acaba de nacer en España una nueva asociación de data centers. Se llama Spain DC y, bueno, lo que dice es que entre sus objetivos, además de dar visibilidad a este sector importante, clave en el mundo de la vida empresarial, puede ser capaz de atraer inversiones directas en infraestructuras físicas valoradas en 5.000 millones de euros en los próximos 5 años. Una cifra verdaderamente respetable. Bueno, hemos invitado a que nos acompañe en Capital Radio para conocer lo nuevo, el nacimiento de esta asociación, a su presidente, a don Ignacio Velilla. ¿Cómo estás, Ignacio? Muy buenos días.
Muy buenos días, Luis. Bueno, ¿qué tal todo?
Pues bien, encantado de conocer esta iniciativa. Estos son los objetivos, dar visibilidad al sector, atraer inversiones. ¿Qué más? ¿De qué se trata?
Bueno, pues bueno, lo primero te quiero agradecer este rato que nos dejas estar contigo y como dices, es una asociación y al final el principal objetivo sería dar voz al sector. Yo creo que somos un sector muy relevante. Hablábamos de esas cifras de inversión de 5.000 millones directos en la construcción de data centers en los próximos años, pero con más de 10.000 millones de inversiones indirectas que van a traer también estos data centers.
Para ser divulgativos, me gusta mucho hacerlo en la radio, ¿no? ¿Quién, si hay alguien que no entiende qué es un data center, voy a hacer una traducción rápida y tú me corriges. Perfecto. Los data centers son infraestructuras que tienen las empresas que están especializadas en interconectarse, en almacenar, en resguardar y procesar datos a gran escala, lo que a veces se llaman ahora corrientemente el Big Data, ¿no?
Totalmente, pero casi te ha sido demasiado técnico. Porque yo creo que una explicación muy fácil es, al final es el espacio físico donde se aloja todo el IT, los servidores, los routers, los equipos que tienen las empresas, para gestionar toda su información y para interconectarse con todos los diferentes agentes que hacen que sus servicios funcionen. El cloud vive en un data center.
O sea, la nube también está ahí, ¿no?
Sí, la nube no está en el cielo, siento decirlo. La nube se aloja en data centers que están repartidos por todo el mundo.
¿Es verdad, he visto una estadística, que España es el país europeo donde está creciendo más este sector de los data centers?
Sí, España es... en el sector europeo hay cuatro ciudades de referencia, ¿no? Se les conoce como los FLAP, que son Frankfurt, Londres, Ámsterdam y París, y son ciudades que ya llevan, digamos que tienen un periodo de madurez mucho mayor que el que hemos tenido nosotros hasta ahora, y España lo que está haciendo es acelerar muchísimo para llegar a convertirnos en, yo espero que dentro de unos años, en vez de FLAP, hablen de FLAPs y pongamos la S de Spain ahí y seamos una referencia dentro de Europa. Y es que tenemos en España todo un caso de cultivo perfecto para que seamos ese hub de conexión del sur de Europa, por nuestra posición geográfica, por todos los cableados submarinos que están llegando a nuestras costas, que yo creo que se han visto muchas noticias en los periódicos, pues Grace Cooper, la Link, que o sea, vamos multiplicando exponencialmente la capacidad de interconexión que tiene nuestro país, y si le unes la infraestructura que ya teníamos, los data centers que existen en el país, y la fibra que ya teníamos en nuestro país y que interconectan a través del continente también, tenemos todo para que seamos esa referencia en el sur de Europa.
Pero siento decirte, Ignacio, que lo mismo también hay algunos obstáculos, como por ejemplo el precio de la energía. Todos sabemos que los data centers son grandes consumidores de energía.
Lo son, pero el data center es un gran aglutinador de recursos. Entonces, la realidad es que si tú piensas cómo ha crecido las tecnologías de información en los últimos años, y podemos pensar en el cloud, esas aplicaciones que llevamos todos en el móvil o todas las aplicaciones informáticas que tenemos en las empresas, la realidad es que las estadísticas dicen que el consumo agregado del mundo de los data centers ha crecido a un ritmo muchísimo más pequeño que la capacidad de cómputo que se ha puesto en funcionamiento. Es decir, el data center está aglutinando todos los recursos de las empresas, ya no es una empresa que tiene su propio data center aislado del resto, sino que van a centros comunes donde se alojan todos compartiendo recursos, con lo cual estamos siendo mucho más eficientes. Somos casi un gran aliado en el uso de las nuevas de energías limpias y en el uso racional de la energía que hay en nuestro mundo.
Así que la agrupación es en este sentido un factor de sostenibilidad de primera magnitud.
Totalmente. El cloud es un claro ejemplo. Al final lo que se hace es, se comparten recursos. Entonces, cuando tú estás compartiendo y no tienes capacidad ociosa, que no estás haciendo nada con ella, pues estás reduciendo consumos innecesarios. Yo creo que esa es la mejor explicación para ello.
Por aquí tienen que pasar todas las empresas, ¿no? Por tener data centers innovadores, modernos, bien conectados, sostenibles. Esto es un sí o sí, ¿no?
Esto es un sí o sí, porque además el mundo empresarial hoy no se entiende como una empresa no puede estar aislada. Por ejemplo, la banca, que siempre ha sido un sector relativamente tradicional, hoy la banca no trabaja sola. Un banco necesita conectarse con medios de pago como pueden ser Visa, pero como puede ser un Apple Pay o como puede ser Google Pay, con las bolsas y mercados, con otros bancos, con sus aplicaciones de recursos humanos, con sus empleados que teletrabajan en muchas oficinas. Entonces, todo eso necesitas que estar en un data center que está hiperconectado y que te da el acceso más rápido posible para todos sus usuarios.
¿Y qué de la seguridad? Porque empieza a ser una preocupación importante, ¿no?, en todos los centros que están conectados o abiertos.
Pues yo en esto, y te invito a visitar un data center si quieres en algún momento, los niveles de seguridad que hay en los data centers actuales son una absoluta barbaridad. Son normalmente incluso están identificados como centros críticos, con lo cual incluso en ciertas situaciones de alarma en el país están protegidos por el ejército, gobierno, etcétera, y son sitios físicos donde tienes hasta 7 niveles de seguridad antes de poder llegar a una sala. Es decir, para entrar físicamente es muy complicado, pero luego a nivel lógico, la cantidad de firewalls, fronteras que hay para acceder a toda la información son enormes. Con lo cual, el disponer de esta infraestructura en nuestro país lo que hace es que todavía los datos sean más seguros, estén más protegidos y además más cerca de los usuarios. Con lo cual, la experiencia de uso siempre va a ser mucho mejor.
Este cálculo que citábamos al principio, Ignacio, de inversiones, la capacidad, la posibilidad de atraer inversiones de hasta 5.000 millones de euros en los próximos 5 años, ¿cómo se hace?
Pues básicamente tenemos que crecer muchísimo más. Entonces, la capacidad, en el mundo del data center, nuestra capacidad la medimos en los megavatios que consumen los data centers. Ahora mismo la capacidad que hay disponible en España debe estar en torno a los 200 megavatios. Y estamos hablando de que en los próximos 24 o 36 meses vamos a llegar a 500 megavatios. Es decir, vamos a poner más del doble de la potencia que teníamos en un periodo de tiempo muchísimo menor que lo que ha sucedido en estos últimos 20 años. Entonces, esa inversión directa es esa construcción de nuevos data centers, que se está polarizando principalmente en Madrid y en Barcelona. Son los dos mercados principales dentro de la península ibérica, con Madrid casi aglutinando probablemente el 75-80% de la capacidad. Y esa es esa inversión directa. Pero luego esos data centers se tienen que llenar de equipos, de los servidores que tienen las empresas, de los routers, claro, de los firewall, todo el equipamiento de red. En esa inversión directa es en la que yo además te añadiría otros 10.000 millones de euros de inversión que habrá de forma indirecta. Y que además conllevan a su alrededor empresas que van a necesitar gestionar todos esos sistemas informáticos, con lo cual vamos a necesitar gente preparada, sobre todo en carreras de tecnologías de la información, ingeniería de informática, de telecomunicaciones. Es al final una inversión sobre todo para cambiar el perfil de nuestra economía, ir hacia un mundo mucho más digitalizado y donde podamos crear puestos de trabajo de gran valor.
Pues muy bien explicado. Ignacio Velilla, presidente de Spain DC, gracias por compartir esta explicación en Capital Radio. Mucha suerte y buenos días.
Muchísimas gracias a ti.
Capital, la bolsa y la vida. El programa de radio que despierta la economía. Con Luis Vicente Muñoz. Tu radio en Madrid, 105.7, Capital Radio. Memorízalo en tu coche.
Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro. Un medio de transporte accesible y rápido que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres. Ahora y siempre, utiliza el transporte público. Ahora y siempre, muévete en Metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
Xavier Puig, profesor de finanzas en la Universidad Pompeu Fabra.
Estáis de mala educación preguntar cosas de dinero. Yo recuerdo en países anglosajones que a veces es lo primero que te preguntan, ¿no? ¿Cuánto cobras? Y para nosotros nos parece impúdico.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza.